Siempre empezamos igual cuando vienen invitados a los estudios centrales de Onda Madrid. ¿Qué estaría haciendo un domingo a las 11 de la noche si no estuviera en el Toril?
Yo creo que viendo la tele, el domingo por la noche ya de recogida.
¿Es de acostarse tarde o más bien temprano?
Nada, normal, tampoco muy tarde, pero sobre las 12, una cosa así.
Si no hay excusas para acostarse tarde, ¿verdad?
Efectivamente, mejor. Ya el lunes es el día de colegio.
¿Cómo es un lunes?
Bueno, pues como un padre de familia, llevo a los niños al cole y bueno, pues ahora... En esta temporada, pues a entrenar y al gimnasio, a torear de salón, a hacer vida de torero.
¿Qué supuso el 2 de mayo del 22 en su carrera?
Bueno, para mí, pues ha sido un resurgimiento. Yo esperaba con mucha ilusión y con muchas ganas el volver a torear en Madrid. Por circunstancias se había alargado demasiado esa espera, pero también me había servido como para crecer en mi interior ese deseo de reencontrarme con la afición, y para mí fue un regalo en mi carrera a estas alturas el poder volver a cuajar un toro en Madrid y sentir los olores de mi plaza.
¿Se ha acordado mucho de aquella estocada?
Pues en principio no me acordé, porque creo que bueno, pues fue un fallo, digamos, del directo, porque he visto varias veces el vídeo y le hago la suerte al toro, yo creo que perfectamente, lo único que se me va la mano. No es una cuestión de que me saliera de la suerte ni nada. Y bueno, pues en principio me quedé con las crónicas y con las cosas bonitas que viví esa tarde, y sobre todo con las cosas que me decía la gente por la calle y durante todo el tiempo que transcurrió después de la faena. Pero luego, según iba avanzando pues la Feria San Isidro y según iba avanzando la temporada y veía que no toreaba, sí me acordé. No sé qué tanto hubiera cambiado el haber matado el toro o no, pero me hubiera gustado saber si hubiera caído sin puntilla, qué hubiera pasado.
Si hubiera caído sin puntilla, igual no había tardado tanto en volver a Madrid, ¿no? ¿Hubieran llamado más los empresarios?
Pues no lo sé. Yo creo que sí, hombre. Porque yo estoy seguro que si al toro le pegó una estocada sin puntilla, le hubiera cortado dos orejas al toro, seguro.
Eso seguro. ¿Pensó que pese a no matarlo iba a sonar más el teléfono de parte de los empresarios?
Hombre, yo estoy curado de espanto y sé cómo está el toreo, mi situación sobre todo, y sé que bueno, pues que los golpes en la mesa tienen que ser contundentes, y esto pues le faltaba el refrendo de las orejas. Pero también sabía que la calidad de la faena era diferente y que mi forma de torear en este momento y cómo me encuentro, pues tiene una diferencia, ni mejor ni peor, pero sí tiene una diferencia con el resto del toreo actual.
Pues ya lo han escuchado los oyentes del Toril y seguro que lo han reconocido, es José Ignacio Uceda Pérez, Uceda Leal en los carteles. Viene como siempre en torero, que es como hay que venir, como hay que ir por la vida, porque ir en torero es una actitud. Torero hay que ser en la plaza y, por supuesto, fuera de ella. Es uno de los clásicos, porque los clásicos siempre vuelven. Y no hay nada más moderno, lo decía Colmenarejo, que explotar el clasicismo. Y en eso, en lo que a clasicismo se refiere, Uceda Leal, sin duda, es referente en el mundo del toro. El año pasado, la espada, la que casi nunca le ha fallado, le falló, lo acaba de contar, y le privó seguramente de uno de los triunfos más rotundos de la temporada en España y también de toda su carrera. Y puede que a nosotros también nos privó de verle pegarse una vuelta a España que merece y que también, por qué no decirlo, nos merecemos los aficionados. José Ignacio Uceda, maestro, buenas noches.
Buenas noches.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Y con Gonzalito, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien.
¿Estás triste por tu Madrid o no?
Bueno, hombre, me ha dolido, pero bueno, esto es largo, ¿no? La Supercopa ya no, bueno. Pero hay cosas que ganar, claro.
Que lo que se pierda sea la Supercopa, ¿no?
Efectivamente.
Y allí título menor, como dicen los expertos en el mundo del fútbol.
Y más cuando se pierde, ¿no?
Julito Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas noches.
Buenas noches. Me encantan estas presentaciones que haces cuando vienen personajes. y me voy a apuntar a una escuela taurina para ser torero y que un día me preguntes estas cosas.
Lo podemos hacer contigo. Y luego me digas, le hacemos una entrevista a Julio.
Me digas,
pues, Julio tiene una entrevista, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Sobre todo me gustaría la pregunta de ¿qué estarías haciendo esta noche si no estuvieses en el Toril? Me encantaría responderla.
No sé si a eso deberías contestar.
Claro, por eso. Luego me gustaría, Julio Martínez, buenas noches, y decirte, como ha dicho, o sea, buenas noches. Me encantaría hacerlo.
Vamos a echar una hora buena, ¿eh?
Sí, hombre. Sí. La verdad que tenemos la suerte de contar con un referente, con un torero de toreros y además con un amigo de esta casa y un lujazo.
Yo recuerdo cuando fue la tarde de San Sebastián de los Reyes que toreó, que esa noche lo llamamos.
Sí.
Y hablamos con él y cuando ya colgó y nos quedamos hablando, hostia, suceda leal, torero y tal. Y yo me acuerdo que dije, digo, ¿cómo mola? Porque no tira de tópicos de, sí, pues, estoy en el mejor momento, hay que arrear, sino que habla, que no dijo, la verdad que, ¿cómo ha ido la tarde? Bueno, pues la verdad que ha ido bien, sino que habla y te habla como un torero. Y yo creo que eso, la verdad que, claramente.
Eso lo da la madurez también, ¿no, maestro?
Bueno, supongo. Yo también he sido también de mucho de la verdad que, y claramente, sí, por la, o sea, según, he tenido mis defectillos, me ha costado soltarme, la verdad, pero sí. Bueno, ya voy siendo más desahogaete y me cuesta menos trabajo expresarme en los medios, aunque tengo mis dificultades, soy más bien tímido y como mejor me expreso con la muleta y la espada, pero bueno, claro. Sí, haremos lo que se pueda, ¿no?
Muy bien. Vamos a repasar, como siempre, lo que ha pasado esta semana, 11 y 6 minutos de la noche. Pues vosotros diréis, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues se han presentado esta semana los carteles de la Feria de Valdemorillo, donde hubiera encajado fenomenal,
pues sí,
José Ignacio pues de Areal. Sí. Pues aunque, bueno, pues se ha diseñado una feria muy interesante. El sábado 4 con Toros de Montalvo tenemos a Miguel Ángel Pereira, Ginés Marín y Cayetano. El domingo un mano a mano Diego Urdiales, Juan Ortega con los toros de José Vázquez. Y el lunes 6 de febrero será esa novillada del Conde de Mayalde con tres novilleros que apetece mucho. Y también se ha presentado, ¿verdad, Julio?, esta semana la primera feria de primera categoría, Valencia.
La Feria de Fallas, no vamos a decir todos los carteles, el que los quiera ver que lo ponga en internet. Feria de Fallas, que lo saben todos, porque
qué
es,
hostil,
son, es que son muchos, es que, si no nos da tiempo. Pero bueno, así por hacer un resumen, está Rocarrey, que es el mayor reclamo, sí, y hay un doblete, como yo digo, es una feria de la mediocridad, porque hay un doblete, vaya, de Paco Ureña y de Manzanares, quiero decir.
Dos dobletes.
¿Qué dos toreros que han toreado mucho y que se consideran de la parte alta del escalafón, que el año pasado no estuvieron a la altura? Y se te ocurre Talavante, se te ocurre Manzanares y se te ocurre Ureña. Pues Ureña y Manzanares hacen doblete.
No, bueno, pues, no le gustan los carteles a Julio.
Bueno,
hay uno muy bueno. Hay uno muy,
sí,
bueno, que
hombre,
es el
cartel es muy interesante.
El del viernes 17. Sí. Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado con la de Vitoriano del Río.
Sí.
O sea, si ese mal, pero luego que sale, que presentan cartel, ¿no? Que es que va lo de reta aquí, allí, no sé qué, pues. Parece que Emilio de Justo, Pablo Aguado y Roca Rey es un cartel malo.
Lo de reta va a lo de Tres Puyazos.
Sí, sí, sí.
Al final han...
A San Agustín de Guadalix. Sí.
Ya advertíamos aquí hace unas semanas que podía haber sorpresas y al
habido,
final
la
ha sabido.
Sí, sí, va a lo, sí, de reta, ahora falta que vaya la gente.
Un mano a mano de Sánchez Vara con Octavio Chacón.
Con Octavio Chacón, efectivamente.
Sí, sí, sí. Muy bien. Que la verdad que, bueno, que si sorprende que se lidien esas corridas, pues también sorprende que haya quien la mate, ¿no? Pero sí, todo el mérito del mundo, pero, joder, me impresiona mucho.
La verdad es que sí.
Donde no va a lidiar reta es en Castellón, por lo menos en la Plaza de Toros, ¿no? De Castellón de la Plana. No sabemos si por las calles se correrá alguno. En este caso hay una corrida de toros de Vitorino Martín y luego, bueno, pues empieza el 12 de marzo, coincide completamente con la Feria de Fallas y concluye el día 19 de marzo, día de San José. Por lo tanto, bueno, pues una Feria de Castellón, la verdad que con bastantes alicientes, aunque también hay un mano a mano que ha chirriado un poco por la veteranía, ¿no? Del Juli Manzanares mano a mano, pues dos máximas figuras.
El Juli hace 25 años y Manzanares 20.
Sí.
Es verdad que en el Mediterráneo Manzanares tiene su,
sí, hombre,
su
cosa, sí, hombre,
de allí, y el Juli puede pedirlo donde quiera.
Sí, claro.
Pero sí, el mano a mano Juli Manzanares llevamos viéndolo toda la vida, en el puerto y aquí y allí tampoco.
Exacto.
Pero también yo creo que es del género tonto que se solapen Fallas y Castellón. Sí. Quiero decir, es verdad que va con lo de...
Ya,
claro, el calendario
pero,
manda.
Sí, claro, el calendario manda y que, oye, que los de Castellón dirán, ¿por qué vamos a tener que cambiar nosotros? Y los de Valencia igual, ¿sabes?
Ya,
pero sí, pero la verdad es que
Bueno. Tal y como está esto.
Sí, sí,
tal
sí.
Tal y como está la industria, cómo sí. está el sistema, pues...
Estaría, bueno, en fin. Estaría, sería mucho mejor.
Bueno, más cosas.
Pues una noticia local. Sergio Aguilar, matador de toros. Hombre. Y gran profesional, ha pasado a ser profesor de la Escuela Taurina José Cubero Gillo, de Madrid. Y forma parte de esa nómina de profesores que dirige José Pedro Prados el Fundi, junto a Miguel Rodríguez y Rafael de Julia, que, por cierto, ha anunciado su reaparición en este 2023. Todavía, sí. Empieza el 30 de enero, o sea, en unos días, en Colombia, en Lenguazaque.
Muy bien.
Y las malas noticias, que por desgracia siempre las contamos y por desgracia porque pasan. Y no sé si lo conocía José Ignacio, Roberto Galán, sí. matador de toros que ha estado en América, cortó una oreja en su debut en Madrid, sí. 39 años, víctima de cáncer, ha fallecido.
Qué pena.
Lo conocía, ¿no, maestro?
Sí, sí, le conocía. Y además coincidí con él viniendo de México el año pasado, el año antepasado. Venía de México yo y venía él en el avión y... Y bueno, pues muy triste la noticia, la verdad.
39 años.
Tan joven y una lástima.
Desde luego que sí, pues descanse en paz. ¿Eh?
Y Esteban Ferre, el recortador, también. Hace 13 años sufrió un percance en Daganzo. El certamen que organiza la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia de recortadores que lleva su nombre, pues este año ganó Paquito Murillo, que estuvo con él, fue muy bonito allí, muy emotivo, pues ha fallecido también, pues es una pena. Pues además es un tío muy querido, ¿no? Dentro de,
del mundo del recorte. Sí, bueno, una institución dentro del mundo de los recortadores, dentro del mundo del festejo popular en general, y en Madrid un tío, y en la Comunidad de Madrid un tío muy, muy, muy querido. Muy querido, una pena también, así que descanse en paz también Esteban Ferre. ¿Algo más?
Yo, si quieres, te cuento una muy graciosa.
¿Qué es esto de idealista.com? ¿Qué me pones, Julio?
Igual, ¿cómo dice Félix Madero cuando dice los oyentes del Enfoque son gente inteligente?
Inteligente, audaz y educada, sí.
Audaz y educada. Los oyentes del Toril son ricos.
¿Ah, sí?
O a lo mejor no. Oyentes del Toril,
si alguno, que tenga posibles.
Si alguno tenéis 2,7 millones de euros, podéis optar a la mansión de Pepín Liria.
Anda.
Pepín Liria vende su mansión en Murcia por 2,7 millones de euros, una parcela de 1.500 metros cuadrados.
Tiene que ser buena casa, ¿eh?
11 habitaciones, 7 baños, 3 salones, una bodega, un gimnasio, la cocina. Yo que me gusta la cocina...
La cocina tiene que ser...
Yo lo primero que miré es la...
Como dos casas mías, la cocina.
Pues 2,7 millones de euros la mansión de Pepín Liria en Murcia, en muy una bien. Finca. Es como la finca de Madrid en Pozuelo, claro. Pues la finca de Murcia.
Muy bien.
Así que nada, oyentes, si alguno tenéis viruta...
Que tengan 2,7 millones de euros, que compren la casa de Pepín Liria y que nos manden un bizum, ya que se ponen, que nos manden algo.
Podemos hacer un crowdfunding. Podéis poner dinero para el Toril, la compramos.
Y hacemos el Toril desde allí, claro que sí, desde Murcia. No que tú te vas con el dinero, Golfo. 11... y 12 minutos de la noche, hasta aquí las noticias. A esta hora, como siempre, la Temesteca.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo. En El Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Esta semana nos llegaba desde Colombia una gran noticia. Vuelven los toros a Bogotá. Por lo menos, la Corte Constitucional ordena reabrir de manera inmediata el proceso de licitación, respetando la esencia de la tauromaquia de forma íntegra. Es un consuelo saber que los jueces colombianos entienden la fiesta como expresión artística del ser humano. Pero por otra parte, no deja de ser una victoria que ni mucho menos pondrá fin a una guerra que es histórica. El Día de la Marmota. Sirva como ejemplo que hace exactamente 50 años... el orbe taurino se ilusionaba con el mismo titular. Vuelven los toros a Bogotá. Entonces, la clausura temporal de la Santa María no venía motivada estrictamente por capricho político, aunque en cierto modo sí derivaba de ello. Para cubrir gastos se necesitaban casi llenos, ya que los impuestos sobre las entradas alcanzaban el 40%. Y la Feria del Señor de Monserrate, de diciembre del 71, había sido un descalabro económico. La sexta corrida, incluso, se suspendió bajo el argumento de las lluvias de la mañana, reportándose un desencuentro en el patio de cuadrillas del Viti con el empresario Jerónimo Pimentel. El matador de cenicientos arraigado en Colombia llevaba la plaza junto a Víctor Rodríguez. Se quedaron 25 millones pendientes de pagar a Palomo, Viti, Miguel Márquez, Ángel Teruel y José Luis Galloso, así como contratos incumplidos con otros tantos matadores españoles, quienes optaron, a través del sindicato, directamente por vetar la plaza de Bogotá. Pimentel anunció su retiro como empresario, argumentando que dejaba la plaza tal y como se la encontró, endeudada y hastiado el hombre de las exigencias municipales y las de los apoderados, especialmente con el afeitado y los cobros anticipados de honorarios. Tras un año cerrada, finalmente en enero de 1973, la municipalidad aceptó un pliego de los Lozano, que asumirían las deudas merced a una rebaja de los impuestos. Los diestros levantaron el veto y se volvió a abrir la Santa María en febrero. 5 décadas después se siguen librando batallas en Colombia, México o Venezuela. Tal vez en España un día alguien tenga la fuerza y la voluntad de liderar la rebelión contra la agenda marcada y podamos leer: vuelven los toros a Gijón, vuelven los toros a Barcelona.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Y 16 minutos de la noche, vamos a estar acompañados en este toril de domingo de este 15 de enero por José Ignacio Ceda Leal, al que ya han podido escuchar al inicio del programa. Maestro, ¿en qué momento de la carrera está? En el, ya que nos ha dicho que los tópicos eran para cuando era más joven, para las entrevistas y tal, ¿no nos va a decir que está en el mejor momento de su carrera, como suelen decir los toreros, o de verdad está en el mejor momento de su carrera?
Pero yo considero que sí, que estoy en el mejor, aunque suene atópico, pero
hay que arrear.
Pero bueno, es un momento...
No, hombre, después de la temporada pasada, de lo que le vimos, sí, tiene sentido escuchar eso, desde
yo
luego.
Yo creo que sí, hombre. En una en una carrera tan larga, pues he tenido momentos de todo tipo y he vivido todos los estadios que se pueden vivir en el toreo, arriba, abajo, en medio, y bueno... Pues creo que el artístico ahora mismo es el mejor de mi vida. Uh-huh. En el nivel artístico que tengo y cómo siento el toreo es el mejor. Quizá en otros momentos pues tenía otras cosas, más empuje físico, más pero yo creo que ahora mismo hago el toreo como yo siempre he soñado que o he pensado que debía de llegar a torear, aunque todavía tengo la ambición de torear mejor, porque si no esto sería un coñazo. Pero bueno, esa es mi percepción interior. Y creo que también es la percepción de los aficionados que me han visto últimamente y que así me lo hacen saber. Y yo lo siento también, que desde luego mi faena llega mucho más y que mi toreo tiene mucho más expresión que tenía antes, aunque es el mismo concepto, desde luego.
¿No es fácil seguir siempre ese camino y ser tan fiel a un estilo tan determinado? ¿Tiene uno a lo largo de su carrera tentaciones de decir, pues oye, si ahora toca hacer esto, torear de esta manera y jalear que el público se venga arriba y tal, para cortar una oreja y que me pongan el año que viene?
Sí.
¿No tiene que ser fácil decir no? Yo con lo mío hasta el final.
Alguna vez lo he pensado, ¿no? Sobre todo viendo que otros toreros con otras cosas toreaban más y que tenían más, pues, más repercusión. Pero a la larga he intentado algunas veces salirme de... Te hablo de al principio, ¿no? De la línea de torero que yo siento, porque en el fondo yo siempre he dicho que a mí me inculcaron una forma de torear, pero aunque me la inculcaran, que tuve la suerte de estar rodeado de gente... pues que sentía el toreo y que eran muy buenos aficionados. Mi padre, Pacorro, que era un madrileño aquí de Madrid, que era íntimo de la familia. Y luego, pues mucha gente de aquí de Madrid, pues que yo he escuchado hablar de toros y que creo que me han inculcado el toreo bueno. Pero por mucho que te inculquen, si no lo sientes, no, eso no va para adelante. Y yo, en mi interior, tuve la suerte de que yo sentía ese toreo. Y no podía traicionar a lo que sentía. Aparte, se juntaban las dos cosas, lo que sentía con lo que me habían enseñado. Y eso es... Eso es, no se puede traicionar.
Uh-huh. Ignacio, en este tiempo, sobre todo en esta última época, ¿cuántas veces te has acordado de tu padre que te inculcó tantas cosas? Y sobre todo, ¿qué crees que te diría en estos momentos?
Bueno, pues la verdad que me he acordado mucho. Me he acordado mucho los momentos malos. Y bueno, sobre todo los momentos peores en los que menos he toreado, pues me he acordado mucho pues cuando me despistaba, pues porque mantener la llama de la ilusión, del entrenamiento, de la disciplina, no es fácil cuando no se tiene perspectiva de torear, ¿no?
Claro.
Y él, pues eso, era muy, muy, muy rígido en eso, ¿no? En que el torero debe hacer vida de torero, mantenerse centrado en un objetivo y sobre todo no salirte de... Y yo en algunos momentos tengo que reconocer pues que me he salido porque soy humano y porque... Pero en esos momentos me he acordado mucho de su rigidez y de su... Y la disciplina que me impuso. Y bueno, pues yo creo que esa educación y esa disciplina y esa... digamos, esa exigencia me ha servido mucho para seguir adelante.
Es que tu padre, que muy conocido por muchos aficionados de Madrid, porque era un gran aficionado, porque estaba muy bien relacionado, tenía su tertulia de amigos y su abono en las ventas de toda la vida, tu padre, lejos de ser el típico padre de torero que solamente tuviera ojos para ti o te protegiera, también fue un padre que te exigió mucho y que las tardes que no eran tan buenas también te dijo las cosas, ¿no? Que eso es lo que llamaba la atención, porque sin dejar de ser tu padre, a veces antepuso su opinión o su criterio de aficionado, aunque luego, lógicamente, pues se preocupara de que todo estuviera bien a tu alrededor.
Sí, sí, sí. Era muy, muy exigente y muy crítico conmigo. No era para nada el prototipo de papá de torero complaciente ni que todo lo ve bien, al revés. Y bueno, pues eso pues me ha servido, sobre todo a posteriori, porque las cosas muchas veces, cuando te las están diciendo en el momento y lo tienes tan presente, dices, joder, que...
Te duele, ¿no?
Sí, te molesta y no lo ves. Pero cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que lo que te decían tenían razón y de que te lo decían por tu bien, pues muchas veces te das cuenta de las cosas cuando no las tienes, ¿no? Claro. Y a mí me ha pasado.
Uh-huh. Sí, que no quiero que quede esto dramático, estamos hablando del padre, pero que hemos estado ahora con Ignacio ya antes de la entrevista y yo ni me acordaba, pero que ahora habéis hablado del padre y yo recuerdo que yo era muy jovencito y no sé si era Domingo de Ramos o Domingo de Resurrección con un blanco lloro en las ventas. Que acaba de fallecer, creo, tu padre, sí, ¿verdad? Y una tarde cojonuda de Uceda, que corta una oreja, te pega una cornada, y al día siguiente, en la silla de ruedas, ir al funeral, esos momentos deben ser, o sea, claro,
bueno,
se
pues
te junta todo, una herida, una oreja, o sea, un cúmulo de emociones que pocas personas en el mundo pueden vivir eso, bueno, en 24 horas.
Pues sí, son cosas que, bueno, pues, fíjate si...
¿Qué recuerdos tienes de aquella época?
Pues tengo, pues el recuerdo que tengo es que, bueno, pues es muy agrio, pero ahora con el tiempo, pues se ha convertido un poco más dulcificado porque fue un homenaje a mi padre en la plaza donde él me llevó de pequeño y donde me hice aficionado a los toros y donde él también vio toros y esa tarde, pues se le guardó un minuto de silencio. Pues un hombre que es aficionado, que es bonito, ¿no?
Sí, hombre.
Es precioso.
Pero sobre todo yo decidí torear, no porque yo fuera más valiente, ni porque fuera una cosa de hombría, ni nada, sino porque unos años antes también coincidió que un hermano mío moría antes, un día, una víspera antes de yo torear, venía de Castellón y toreaba en Fitero,
Y esa noche, entre el viaje de Castellón a Fitero, nos llamaron que había fallecido mi hermano. Entonces, cuando llegamos a Fitero, yo le dije a mi padre, digo, vámonos papá para Madrid, tal, un disgusto, imagínate, consternados allí. Y me dijo mi padre, no, tú te quedas aquí, mañana mata la corrida de toros y cuando vuelvas, enterramos a tu hermano, pero tú vas a pegarle un homenaje a tu hermano toreando y le vas a acordar. Y entonces, joder, pues pasa lo de mi padre otra vez, justo el destino, ¿no? Que por aún, para, que casi, fíjate, que esos tragos tan amargos los haya pasado toreando ha sido una suerte, porque si no hubiera tenido que torear, a lo mejor lo hubiera pasado muchísimo peor.
Y o sea, el toreo es expresar un sentimiento,
claro,
¿no?
Claro, y
tú tenías un sentimiento muy fuerte que expresar.
Claro, entonces eso fue...
Que llega la cornada... La imagen aquella con la cornada después de la oreja, tener que ir al funeral, esa imagen yo la recuerdo, que yo era un niño y dije, joder, macho, esto es ser torero también.
Bueno, pues no era la primera vez que lo vivía, entonces pues era pues un homenaje también a mi padre. Digo, si me lo dijo para mi hermano, pues cómo no lo voy a hacer para mi padre y encima en Madrid.
Claro. Este año Madrid, el 2 de mayo lo tenemos guardado, ¿no?
Sí,
está bloqueada esa fecha. Si alguien quiere contratar el 2 de mayo a Uceda Leal, que no lo llame, que ya lo tiene cerrado.
De momento, bueno, bueno, yo sé lo que vosotros, o sea, tampoco sé lo que está saliendo en la prensa y tal, pero yo creo que sí, no lo sé. Vamos a ver.
¿Te gustaría?
A mí me encantaría. Es una fecha que...
¿Has hecho un traje goyesco
o todavía no,
el año pasado?
No, me haré uno. Sí, va para adelante la fecha y va para adelante, me haré un vestido. Pero vamos, que yo creo que sí, ¿no?
Sí, hombre, todo.
Nosotros no nos preguntes.
El tema está en la empresa y bueno, pues yo encantado de que se reúnan todas las condiciones y bueno, cuando me llamen y estemos de acuerdo, pues irá para adelante la cosa.
El 1 de febrero se presentan los carteles de San Isidro, es la famosa gala de todos los años. Va a estar en la gala,
sí,
¿no?
Sí. Eso sí me han llamado.
Para eso sí que me han llamado.
Sí, me han llamado y estoy...
¿Pero para la gala o para los carteles?
¿Eh? Para las dos cosas.
Para los carteles. Claro, o sea, quiere decir que sí que voy a San Isidro.
Claro, hombre.
Muy bien. Hombre, y encima con figuras, ¿no, Gonzalo?
Sí. Todo apunta a que va a ser la corrida del torero con Morante de la Puebla. De nuevo, ¿no? Después de lo bien que cayó ese cartel en la Feria de Otoño y además el gran resultado que dio la tarde. Por lo tanto, yo creo que puede ser muy interesante. Ignacio, torear con las figuras, que yo creo que es el sitio en el que te debes de encontrar y donde te debes de posicionar, ¿aumenta la presión? ¿Te de alguna forma te gratifica como torero? ¿Qué pasa cuando haces el pasillo con esos grandiosos toreros?
Pues a mí me motiva, la verdad. Me motiva porque, hombre, el ambiente es muy bonito. Y yo creo que en cualquier cartel ahora mismo yo intento, y durante este tiempo de remontada, digámoslo así, cada tarde que he toreado, sea con el compañero que sea y la plaza que sea, he intentado dar mi máximo nivel. Pero con estos carteles, de luego, pues uno, que no cabe duda de que, joder, pues uno se viene arriba, ¿no?
Claro.
Intenta y se siente torero y uno quiere dar su dimensión. Sabiendo que toreas con toreros muy buenos y que, bueno, pues que no quedarte atrás, ¿no?
Julio.
Has dicho antes, cuando te saludaba Mar Domingo al principio, has dicho que lo bueno, supongo que es lo bueno, que tu toreo tiene una diferencia con el toreo actual o con la tauromaquia actual. ¿Cuál crees que es esa diferencia? O sea, ¿en qué se diferencia el toreo o Uceda Leal, en qué se diferencia de los toreros actuales?
Bueno, tú ten en cuenta que yo, el concepto que yo tengo del toreo y con los toreros que yo me hice torero, o sea, viéndolos, son los toreros de los años 80, y esos toreros a su vez venían de ver toreros de los años 60, de los años 70. O sea, yo creo que mi toreo ahora mismo es un toreo que está más en la línea de ese tipo de toreo, porque es en los toreros que yo me he fijado y en los que he construido yo El toreo, digamos, moderno es extraordinario porque se le hacen cosas a los toros muy espectaculares y muy, digamos, hasta en un momento dado asombrosas, pero yo tengo otro concepto del toreo y bueno, pues es otro tipo de toreo y que mejor
que verme para saber cuál es ese tipo de toreo, ¿no?
Y nos gusta
mucho. No lo voy a decir yo, ¿no?
Estábamos hablando antes de Julio y yo, cuando estábamos preparando el programa, y luego hemos hablado con Gonzalo. Puertas grandes en Madrid son dos de Matador de Toros.
Sí.
La de la Encerrona, y otra con la de Vitorino, ¿no?
Y otra, una corrida de toros en la Feria de Otoño con una corrida de toros.
En la Encerrona también estuvo por ahí de por medio Vitorino, ¿no?
Un toro Vitorino.
Sí, lo toro muy bien con la mano izquierda. Sí.
Pues teníamos pendiente la conversación con Vitorino Martín y nos viene al pelo. Vitorino Ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos aquí recordando con Ignacio Uceda Leal aquellas dos tardes. ¿Cómo la recuerdas tú?
Bueno, yo es que a Ignacio le conozco desde niño. ¿Cómo? Tú piensas que su padre veraneaba en Galapagar y yo toreaba con su padre de salón. Vaya. Y a Ignacio lo conozco desde niño y entonces... pues cada vez que había un triunfo de, o que hay un triunfo de Ignacio, pues es casi como si fuera de mi familia. Es un triunfo que yo lo celebro pues como el primero de sus admiradores, porque además me encanta cómo torea, me encanta cómo hace las cosas. Y por ejemplo, aquella tarde fue la primera salida a hombros de Matador de Toros. Él había salido a hombros de novillero, pero no pudo salir porque le cogió un novillo. Le había cortado las orejas, pero no pudo disfrutar de la salida a hombros. Uh-huh. Y entonces aquella fue su primera salida a hombros real. Sí. Fue en una feria de otoño en el año 98. Y bueno, y pues con mucha alegría. Para mí fue una gran alegría. Y luego hasta a punto de salir alguna vez más. Me acuerdo un toro que le tenía cortadas las orejas y raro en él lo pinchó. Entonces, uh-huh. En la feria de San Isidro. Y luego la Encerrona, pues un 2 de mayo, y yo creo que al toro nuestro, creo que cortó, al toro nuestro le cortó una oreja.
Sí, uh-huh. ¿Fue una al de Vitorino y otra al de Alcorrucero?
No, la mejor fue... Hola, Vitorino, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras. Ya sabes que el cariño mío, de mi familia, hacia vosotros, hacia tu padre y hacia ti, siempre ha sido, bueno, pues igual lo que has dicho, como de la familia. Y me estoy...
¿Qué memoria tiene Vitorino?
Muy agradecido siempre a la casa, porque sí. Yo, antes de matar mi primera corrida de Vitorino, yo ya había tentado desde niño en casa de ellos. Vamos, había toreado muchas vacas y yo conocía la ganadería por las vacas y por ellos, porque Vitorino me había explicado cómo se... Porque sí. Es que es verdad que tiene una forma especial de torear, ese encaste que tanto me ha dado y que tanto he disfrutado. Toreando, yo creo que los mejores toros que yo toreé en mi vida han sido toros de la casa. O sea, los toros que más despacio he toreado yo en mi vida han sido toros de Vitorino.
¿Cuáles serían las claves en síntesis, Ignacio? Que es un lujazo teneros a los dos.
Bueno, no sé, son varias claves, ¿no? Pero sobre todo vuelos y panza de la muleta, la colocación, las distancias. Es un toro muy especial que tiene mucha sensibilidad en los toques y que requiere de mucha suavidad y mucho
ajuste, ¿no? Hay que pasárselo cerquita.
Claro, pasárselo cerca. Bueno, muchas cosas que yo creo que es un toro para toreros buenos, ¿no? Para saber torear bien y que requiere mucha pureza y mucha entrega.
Y pasar miedo,
Sí, claro, pasa miedo con él, porque para que te lo dé, tienes que entregarte tú primero.
¿Está de acuerdo el ganadero con el análisis?
Sí, es un toro que te exige mucha perfección en todo, de colocación, perfección de cómo colocas tu cuerpo, cómo colocar los engaños, suavidad. Es un toro que, curiosamente, cuanto más violento te pones tú, más violento se pone él, y cuanto más suave lo toreas, pues más se templa. Como dice Ignacio, es un toro muy exigente, pero para toreros muy buenos, muy hechos y que haga muy bien las cosas.
Pues de todas esas corridas de seis toros que en los últimos años no han salido tan bien o han sido apuestas un tanto fallidas, una de las que sí salió bien es esa del 2 de mayo que recordaba Ignacio. Y ibas a recordar, Ignacio, que una de las faenas importantes de esa tarde... fue al toro de Vitorino.
Yo creo que fue la faena más importante de la tarde. Lo que pasa es que al toro le pegué... yo maté la corrida de toros toda de un espadazo. Y a ese toro le pegué medio en lo alto Y el toro de Vitoriano hay que reventarlo, ¿sí? Porque es muy duro, muy bravo, y si no lo mata, matado, no se echa. Uh-huh. Y este toro, pues, amorcillo, y con el descabello yo siempre he sido bastante malillo, y lo fallé. Pero a ese toro le hubiera cortado también una oreja como mínimo, también, ¿sí? Ese toro, sí. También, uh-huh. Yo creo que fue la faena más importante.
¿Cómo quieres ser bueno con el descabello sin usar nunca?
Claro, claro.
Pues, sí, no lo practico mucho, ¿no?
Pero eso es bueno. Vitorino, ¿cómo se presenta el año ganadero? Yo hemos conocido esta semana Valencia y Castellón. Castellón es el 12 y Valencia el 19. No me equivoco, ¿no?
Bien. Bueno, ya están los carteles en la calle y se puede decir que empiezo en Olivenza el día 5.
Sí, con cuatro toros.
Sí, el día 12 de al 5 de marzo, una corrida de toros mixta que mata, bueno, Ventura mata dos toros de otra ganadería por delante, y después Ferrera y Leo Valadez matan cuatro toros de la casa. Después viene Castellón al domingo siguiente, el día 12, con un cartel también muy interesante de Ferrera, Pereira y el torero local, Paco Ramos. Uh-huh. Después vamos a justo al domingo siguiente, el 19, a Valencia, con un mano a mano también muy interesante. Daniel Luque con Paco Ureña. Y luego enseguida ya vamos a Arles, el día 10, que también están los carteles en la calle. El 10 de abril, el lunes de Pascua, pues también con un cartel pues inédito, ¿no? Que es un torero francés, que es Clemente, uh-huh. Garrido, y Leo Valadez de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues la temporada arranca fuerte, ¿no? Uh-huh, por supuesto, sí, se viene a Madrid. Gracias a Dios, pues pinta bien. Uh-huh. Vamos a ver, tenemos mucha ilusión, la camada nos gusta mucho. Y bueno, ahora esperar que nos sonría la suerte y que todo salga bien.
¿Madrid va a ser al final el mano a mano también, Gonzalo?
Pues eso... La verdad es que no lo sé, pero que tú lo supieras no lo diría, ¿eh?
Ya lo sé, pero nosotros tenemos que intentarlo.
Esto villero, Vitorino.
Ya sabéis que a mí me gusta respetar a los empresarios.
Sí, ¿no? lo que nos puedes contar, Vitorino, es algo, si te llamaron o no para arrancar la temporada de Madrid el Domingo de Ramos, como otros años, que parece ser que no tenías corrido.
Sí, la empresa quería que fuera de nuevo, pero la verdad es que, como veis, para venir a Madrid ya a principio de temporada hay que venir y a todas las plazas casi, pues como es nuestra ganadería, hay que ir con cinqueños, y yo con el arranque que tengo de temporada, pues no tenía tanto cinqueño para poder venir a Madrid pues dos veces a principio de temporada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me lo comentaron, pero bueno, ya he hecho un esfuerzo muy grande. He abierto Domingo de Ramos durante 3 años seguidos.
¿Unos cuantos, sí?
Y yo creo que, bueno, que es una apuesta fuerte, que es una apuesta y un por consolidar una fecha en Madrid y un riesgo que he corrido como ganadero, bueno, y ahora también le toca pues a otro protagonista de la fiesta, pues alguna figura del toreo, alguna ganadería importante, bueno, pues que apuesten por esa fecha, que es importante consolidar en Madrid.
Pues sí. Igual te encuentras a Emilio de Justo y Paco Ureña, ¿no? ¿No? en un mano a mano en San Isidro, ya te lo dirán.
Ya se lo han dicho.
Ya lo sé.
Oye, Vitorino, obviamente tienes que respetar a los empresarios, faltaría más, pero solo dinos una cosa, ¿está yendo por casa Manuel Jesús el Cid a entrenar?
Todavía no ha ido. La verdad es que es un torero que ha matado muchas corridas de la casa. Un año que casi mata la camada entera.
Es verdad.
16 corridas de toros ese año y mató 15.
Fíjate.
Y que además que ha salido casi todas las puertas grandes que tiene en Madrid y en Sevilla, pues andan por medio de los toros nuestros, ¿no?
Sí.
Pero todavía no ha venido. La verdad es que con el tiempo que ha habido de lluvias y los saneamientos y tal, pues prácticamente no ha empezado a tentar fuerte, hecho cosas sueltas, pero todavía no ha empezado con continuidad los tentaderos.
Julio.
Sí, no es por pinchar ni porque esto va todo a favor de obra, para que no digan que haya masaje. Hay mucha gente que dice, Vitorino, que desde que has cogido tú la rienda de la ganadería ya, Vitorino no es lo que tenía el padre. ¿Qué le decimos a esa gente?
Bueno, pues que tiene que haber de todo. La gente habla por hablar y tienen que decir cosas, ¿no? Yo creo que la ganadería está en la misma línea que ha estado siempre. Y como decía el refrán, ladran luego cabalgamos, ¿no? Entonces que sigan hablando, no importa. Lo importante es que hable muchos años, ¿eh?
Vitorino, en calidad de presidente de la Fundación Toro de Lidia, ¿tenemos sustituto para Chapu, que ha dejado la portavocía?
Todavía no, estamos dándole vueltas. La verdad es que nos alegramos mucho porque Chapu pues ha crecido mucho profesionalmente y bueno, va a pegar un salto importante en su carrera y en su profesión, y entonces nos alegramos mucho de que siga creciendo, y además le damos las gracias por la gran labor que ha hecho en su tiempo de portavoz de la Fundación del Toro de Lidia. Y estamos ahí sopesando distintas opciones y bueno, yo creo que de pronto encontraremos quien lo reemplace, ¿no?
Y el futuro de la Fundación, Vitorino, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está de comprometido el sector?
Creo que la Fundación es algo que era necesario. Creo que las cosas que se han hecho en estos 7 años y medio que tiene de vida nunca se habían hecho, y creo que tiene un futuro importante, ¿no? Y creo que además que en España somos muy dados a hablar, somos muy dados a opinar en tertulias, en distintas, cada vez que podemos, como yo digo, queremos arreglar las cosas en tertulias y en bares. Pero creo que hace falta remangarse, lo que hace falta es arrimar el hombro, y lo que hace falta es todo el mundo sumarse pues a este movimiento que es imparable y que además es el mejor garante de que la tauromaquia tenga un futuro brillante, ¿no? Tanto vienen tiempos difíciles, ¿no? Tú piensas que todo el mundo está organizado, piensas que el fútbol tiene pues un organismo a nivel nacional, un organismo europeo, un organismo mundial, el olímpico igual, todos los deportes, casi todas las actividades en el mundo del toro pues no lo teníamos. Y ya con el carácter que tenemos los españoles, ya es un milagro que la Fundación haya vivido durante 7 años y medio, ¿no? Y cada día está más fuerte, cada día está más consolidada, y creo que tiene un futuro brillante, ¿no? Y además necesario. Es decir, si la Fundación, que por cualquier motivo pues, se constipa y se resfría, el futuro de la fiesta se oscurece.
Julio.
No, es que si se paga bien, yo me ofrezco voluntario a ser portavoz. No, que digo, que claro, 7 años de fundación, pero al final me da la sensación de que siempre que, hace poco hablamos con Borja Cardelús aquí, hablamos contigo, Vitorino, y hablaba en otros medios de comunicación y tal, siempre que hablamos con la fundación acabamos haciendo las mismas preguntas y los mismos tópicos. Me da la sensación de que la fundación no evoluciona, no sé si hacéis autocrítica o no, pero que siempre hacemos lo mismo. ¿Por qué la fundación no entra en el afeitado? ¿Por qué la fundación no entra aquí? ¿Para qué está la fundación? Y siempre son las mismas preguntas, siempre es lo mismo. Y que lejos de las redes sociales, yo sigo pensando que la gente, los aficionados taurinos que no están en redes sociales, no tienen ni idea de lo que es la Fundación Toro de Lidia. O sea, que lo sabemos los 4 o 5 que estamos dentro. Y que después de 7 años que lleváis ahí, yo no he visto evolución. O sea, realmente, ¿hacia dónde va la Fundación? Porque os seguimos preguntando lo mismo. ¿Qué quiere hacer? Y nadie lo sabe.
De novilleros hemos creado una Copa Chenel para sustituir las oportunidades que había para toreros que no habían conseguido llegar a primera fila. Se ha conseguido hacer un medio de opinión que se llama
Instituto Juan Belmonte, ¿no?
Juan Belmonte.
Uh-huh. No hemos hecho más que tener cosas. Hemos hablado con políticos, lo que pasa que también atravesamos un momento muy difícil. Precisamente los políticos que gobiernan este país pues no se caracterizan por ser precisamente aficionados y protectores de los toros, ¿no? Pero ahí estamos y no hemos hecho más que evolucionar, conseguir cosas, ¿no? Entonces, o la Liga Nacional de Novilladas que existía, hemos firmado un convenio con la Junta de Extremadura, que está gobernada por el Partido Socialista, de colaboración. Vamos a ampliar la liga de novillada, no paramos de evolucionar, para que, bueno, que es fácil criticar. Como dice el refrán, se ven muy bien los toros de la madera. Aquí hay que criticar menos y apoyar más. Si hoy estoy yo, mañana estará otro, y desde luego la labor que se ha hecho es única. Si no, pregúntaselo a los matadores de toros, pregúntaselo a los novilleros, que muchos de ellos es la única salida que tienen, pues, para conseguir abrirse un camino en la profesión. ¿Eh? Hemos conseguido muchas cosas.
Y eso Vitorino de mañana estará otro, igual que a Borja Cardelú lo escuchamos aquí un poco cansado. El que Chapu se ha ido, el mañana será otro. ¿El mañana es mañana o...? Quiero decir, ¿va a haber más cambios
hombre,
aparte de Chapu?
Si Vitorino dimite mañana, Julio, y no nos lo está contando ahora en el Toril, vamos, tenemos que... No me jodas.
No,
yo no... Yo soy responsable, hombre, tampoco soy eterno. Llevo 6 años...
Sí, por eso digo que sí es...
5 años al frente de la fundación, de una forma altruista. Hay gente que dice que me lo estoy llevando. Pues que sepan que me pago hasta mis desplazamientos. A mí la fundación me cuesta mi tiempo y mi dinero. La fundación no me paga... ni los viajes que hago, ni las dietas, ni nada, porque si no, no sería viable. Es decir, claro, se está haciendo un esfuerzo muy grande económico por parte de mucha gente. Hay gente que, abogados, notarios, aficionados de todo tipo, pues que están haciendo una labor inmensa, pues simplemente por amor al toro y poniendo de su bolsillo pues todos los gastos que conlleva la actividad que desarrollamos en la fundación. Uh-huh. Entonces eso hay que decirlo alto y claro, ¿no? La fundación tiene 7 empleados que tienen un sueldo, por supuesto, porque trabajan a tiempo total, y los demás lo hacemos pues por amor a este mundo y por responsabilidad. Es muy fácil criticar, yo lo entiendo. Si no hay nadie que haga nada en este mundo de una forma colegiada, pues es el único organismo que hay que lo hace, pues piensan que tenemos que hacer todo. Pero yo hago la misma pregunta o hago la misma afirmación de Kennedy, ¿no? De no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Uh-huh. Y esto es lo mismo, que critiquen. De verdad que vienen tiempos muy difíciles, para no para el toro, sino para todo. Estamos en un principio de milenio, hay confrontación de ideas, se intentan imponer modelos de vida por parte de las distintas formas de pensar del mundo, y el que no se mueva y el que no reivindique lo que es, pues puede ser que se quede a un lado y que mañana sea tarde, ¿no? Entonces, aquí lo fácil es criticar a los que trabajamos, lo fácil es poner pegas a los que hacemos algo, pero yo pregunto, ¿y qué hacen los demás? ¿Qué están haciendo por la tauromaquia? Muchos de ellos han enriquecido con el mundo del toro, ¿y qué han dado ellos a la tauromaquia?
Bueno, dinero.
Es fácil criticar, es fácil decir lo que tienen que hacer los demás.
Pero bueno, hay mucha gente y muchos millones de españoles que pagan entradas por ir a los toros, que supongo que ya es mucho, ¿no?
Bueno, yo creo que no es suficiente.
¿Y qué más le pedimos?
Bueno, o sea, vamos a entrar en el...
No, pero aparte de pagar entradas...
En el bucle
de... Pues muy fácil, bueno, yo te lo voy a decir, muy fácil. Primero es sentirte orgulloso de ser taurino. Y decirlo por ahí, que muchos hablan mucho aquí y luego se esconden. Llegan a cualquier sitio y les da vergüenza reconocer.
Sí, pero bueno, aparte de que ya pagan entradas y se gastan una pasta en abonos y en entradas, ¿qué más le pedimos al aficionado?
¿Me dejas que te conteste?
Sí, pero ¿qué más le pedimos? ¿Qué más le podemos pedir al aficionado que se gaste una pasta?
De la fundación que te vale 10 euros al año, no te vale un café. Sin medio no se puede hacer nada. Y es muy fácil que digan, no, tenéis que hacer que tal, que cual. Pero si es un milagro que la fundación siga funcionando con los apoyos que tenemos. Entonces, yo lo que sí que digo es eso. Si de verdad vas al mundo del toro, 10 euros al año cuesta muy poco, ¿eh? O sea, poner 50 euros, que es lo que te cuesta ser amigo al año.
Mañana empieza el plazo de renovación de abonados de la Plaza de las Ventas, y hay gente que tiene que pagar 800 pavos.
Oye, si me dejas hablar, hablo,
Sí, pero me refiero, Vitorino, que mañana, por ejemplo, mañana 16 de enero empieza la renovación de los abonados.
Si no me dejas hablar, lo dejamos. ¿Vale?
Bueno, vale, pues nada.
Entonces,
no
si me llamas para preguntarme es para que me escuches, ¿eh? Entonces, te digo que pagas 50 euros por ser amigo de la fundación. Pero por ser por una asociación sin ánimo de lucro, Hacienda te devuelve el 80%. Es decir, por 10 euros puedes ayudar a hacer cosas. Entonces, aquí no se va ni un estamos poniendo en nuestro bolsillo para que esto siga adelante, porque somos responsables y sabemos lo que puede pasar si esto no alcanza los objetivos que tenemos que alcanzar. Y ahora, bueno, ahora dime tú lo que me vas a decir.
No, simplemente que eso, que ponemos 50 euros para ser amigos de la Fundación, correcto, y está genial, pero mañana va a haber muchos madrileños o muchos aficionados que van a poner 500 y 600 euros para sacar su abono de la temporada de las ventas, que creo que también es un dinero importante. Quiero decir que yo creo que ya hay muchos aficionados que dan mucho dinero y se gastan mucho dinero por los toros.
Son las churras y las merinas, Julio, sí. No tiene nada que ver. En este 2022 ha habido un 14% más de festejos.
Es demagogia, porque ese dinero lo ponen para ver un espectáculo único.
60
que le cuesta un dinero a criar un toro y de una serie de señores que se van a jugar la vida. Pero eso no tiene nada que ver con la Fundación. Entonces, ¿tú amas a la fiesta o no? Pues la fiesta necesita estar representada. La fiesta necesita difundirse. La fiesta necesita promocionarse. Y yo creo que 10 euros al año no es mucho, no creo yo.
Yo creo que tampoco, la verdad. Bueno, yo soy amigo, siempre lo he dicho. Y encima a mí no me cuesta 10, a mí me cuesta 50 porque se me olvida ponerlo en la declaración, con lo cual no desgraba. Pero
te lo hacen ellos, te dan un certificado de... Oye, pues en este 2022 ha habido un 14% más de festejos que antes de la pandemia y en eso ha tenido que ver, además del compromiso de las figuras y de tantos pueblos que se han lanzado a hacer festejos, pues también la Fundación Toro de Lidia con todos sus circuitos, con sus ligas, o sea que yo creo que el agradecimiento va a
poner. Fíjate la Copa Chanel cómo le viene el zambombazo de Francisco de Manuel en Madrid también.
Claro.
Claro, el 40% de las novillas picadas que se han dado el año pasado en España vienen avaladas por la Fundación. Claro. Pregúntale a Francisco de Manuel si la Fundación sirve para algo.
Sí, desde luego. Vitorino, ganadero, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada del Toril. Un abrazo fuerte.
Igualmente, buenas noches.
¿Qué opinión le merece la Fundación a Uceda Leal?
Hombre, pues Vitorino lo ha dicho, yo creo que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Yo personalmente pues entreno con chavales que estaban totalmente olvidados, como es Amor Rodríguez,
por ejemplo,
que le ha venido estupendo y ojalá pues le sirva para este año también poder confirmar la alternativa en Madrid, ¿no? Pero toreros que pues eso, que han tomado la alternativa y que por circunstancias los ha cogido la pandemia de por medio, o toreros que están ahí un poco olvidados, necesitados de esa oportunidad, pues todo esto de la Copa Chanel, pues yo creo que bueno.
A mí personalmente no me gusta de la Copa Chanel que hayan puesto un límite para los años de alternativa. Creo que desde 2001 es, ¿no?
2011,
sí. No me parece bien. Y además, digo por qué no me parece bien. Porque el espíritu de Antonio Chanel era precisamente estar desaparecido y con una edad más que considerable volver a funcionar. El ave fénix.
Sí,
entonces, a mí es, claro, recuperar toreros. O sea, me parece muy bien que se convierta en un certamen más para chavales y tal, pero creo que también hay toreros que pueden estar en barbecho y que pueden tener 20, 25 años de alternativa y que oye, igual la Copa Chanel les da un empujón, ¿no?
Pues sí, fíjate. Yo es que como soy de la opinión de que el arte y el torero no tiene edad, sino claro, lo que tiene es ilusión por torear, pues yo creo que sobre esas ilusiones, cuando el torero tiene calidad, cuanto más tiempo pase, mejor torea.
¿Y tú torearías la Copa Chanel o considerarías que estarías quitando un puesto?
Yo considero que estoy quitando un puesto.
¿No la torearía?
No, me hallo en la Copa Chanel porque creo que hay toreros que se lo merecen más que yo.
Por eso digo que...
Bueno, Ignacio, ¿cómo está el toreo en general a día de hoy? ¿Qué salud tiene la tauromaquia?
Pues artísticamente creo que fantástica. Creo que el toro es más bravo que nunca, no se cae, el toro es más grande de la historia y se le hacen cosas extraordinarias. Creo que es cuando mediáticamente y socialmente está más denostado por motivos ajenos al espectáculo, y que eso pues eclipsa un poco lo que de verdad está sucediendo en las plazas, que creo que es magnífico. Creo que tenemos toreros impresionantes que están haciendo cosas fantásticas al toro y que, bueno, el mismo
para mí, como yo voy a tirar para los toros que me gustan, lo de Morante de la Puebla del año pasado es una cosa que a lo mejor ahora no nos damos cuenta, pero es histórico, ¿no? Estamos viviendo, somos contemporáneos de un torero histórico. Y, pues, bueno, y luego no solo él, sino pues, a un ramillete de toreros, no solo tanto en las figuras, que son figuras por algo, como también toreros que vienen por detrás, que son toreros magníficos. Entonces creo que la salud de la fiesta en cuanto a lo artístico creo que es extraordinaria. Y luego, pues estas cosas sociales, pues creo que se tienen que ir mejorando poco a poco y que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que se vayan mejorando.
Ya que hablabas con admiración de Morante, qué bonito sería mojarle la oreja con la del torero en Madrid, ¿verdad?
Bueno, no mojarle la oreja, no. Yo creo que los dos tenemos nuestro concepto. Lo que sería bonito es dar una tarde de toro, una tarde de toro, pues repleta de torería por parte de los dos y que el aficionado, sobre todo, saliera ganando, ¿no? Que al fin y al cabo uno torea para sí mismo, pero también para que la gente sueñe y disfrute y salga toreando por las calles, ¿no? Y eso sería muy bonito.
Que lo de Morante, la verdad, que 25 años. Y si nos fijamos en el Morante de hace 10 o 15 años, ¿no? Como hablábamos el otro día en Juli, son toreros distintos, igual de geniales, en todo caso. Pero es que lo de este año, con las 100 tardes y no aliviarse ni una tarde, lo cerca que se ha pasado los toros.
La regularidad.
Con 42 años.
La regularidad de Morante, que es lo que muchos le han achacado a lo largo de su carrera. ¿Cuántas veces hace falta ir a verle para verle una vez? Joder, pues este año, vamos...
Es que con el bueno y con el malo, ha apostado con todos.
Con todo.
Y el otro día, en una entrevista en El País con Pedro Jorge Márquez, el apoderado, dijo que si hubiesen querido, tenían hasta 160 para torear.
Joder.
Qué hasta 160 si hubiesen querido, claro, pero
sí, claro.
Ya hubiese sido ir a todos sitios dos veces, o sea, claro. Uh-huh. Pero que llegó a tener 160 tardes para...
No, pero
para
porque también todo. Ha abierto el abanico a los pueblos, a sitios muy chiquitillos, y al final... Esa es también la grandeza del torero, ¿no? El que las figuras, el que los ídolos estéis en los pueblos, en la España más profunda, en la España vaciada, que ahora llaman algunos, pero que ha sido toda la vida la España profunda. Ese torero yendo con los niños correteando detrás de él, intentando tocarle y tal, eso es también lo bonito del torero, ¿verdad?
Sí, en estos casos sí, para hacer estas efemérides, sí. Pero también los pueblos también sirven para que toren otro tipo de toreros también, ¿eh?
Sí.
También es importante que haya la figura del toreo, pues como casos excepcionales como lo del año pasado, para cumplir un número, pues vayan a los pueblos, pero también hay que dejar los huecos para que otro tipo de toreros se puedan foguear y puedan acceder a poder hacerse toreros que tan fundamental han sido los pueblos para que los toreros sigan funcionando.
Ni acapararlos. Pero ni olvidarlos, ¿no? Claro, porque es que ha habido una época en la que el torero se ha vuelto muy elitista, que descuida a los pueblos.
Eso
pero
es un término medio.
Ese equilibrio, esa combinación, yo creo que es fundamental. Y Ignacio, tienes 4 hijos, has dicho antes padre de familia. Estamos en 2023, viene una época muy importante. ¿Qué sueñas para este año? Y sobre todo, ¿qué idea te gustaría que se quedaran tus hijos a nivel artístico?
Bueno, pues... mi sueño es consolidar pues este momento tan bonito que tengo, dejar sobre todo en los años que me quedan como torero, que no sé cuántos van a ser, pero mi legado artístico, dejarlo, como decía tu abuelo, escrito.
Sí.
y bueno, pues el poder irme de esto pues con la conciencia de que he entregado hasta lo último de mí, ¿no? Todo lo que llevaba dentro, ¿no? Y eso es lo que yo quiero.
Y nosotros queremos la Vuelta a España, que reivindicamos siempre desde el Toril para Uceda Leal. No porque esté aquí hoy, pero que lo decimos siempre.
Sí,
que,
claro.
Oye, que abriendo carteles por todas las plazas de España, que sería muy bonito. Maestro, muchas gracias por
acercarse a vosotros.
Hasta los estudios del Toril y mucha suerte para esta temporada. Gonzalito, Julio, que ha dicho Vitorino que le llames ahora, Julio.
Sí,
quiero ver una cosa contigo,
le debíamos un jamón de aquella polémica que nos ayudó a conseguir mucha audiencia.
Llevo 10 euros aquí en el bolsillo, ahora me hago amigo.
Hasta la semana que viene,
un
queridos.
Abrazo, muchas gracias.
Y hasta la semana que viene a los oyentes del Toril, que volveremos aquí puntuales a la cita con los toros en Onda Madrid a las 11 en punto del domingo que viene. Creo que se va a venir alguien también el domingo que viene.
Tiene Gonzalo, pinta.
Ya te lo advierto. Se quedan con Juanma y con los coches. Hasta la semana que viene. Adiós.